todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. La correspondiente al día 26 de noviembre del año 2025. Un placer de nuevo estar aquí con todos vosotros para compartir, disfrutar, difundir la enorme cultura del rock y del heavy metal que sigue siendo grande, inmensa, inabarcable. Nos sigue aportando un montón de trabajos, un montón de conciertos, un montón de alicientes que la siguen haciendo completamente interesante. Espero que este programa sepa condensar al menos una parte de ello, porque luego también cada uno tiene su camino personal a la hora de buscar la música que le gusta. Pues lo dicho, arrancando estamos este programa de radio. Gracias como siempre por la escucha y vamos a ir arrancando con el espacio o el festival que hoy va a ser protagonista central del programa, porque vamos a dedicar un apartado especial al Obon Fest que tendrá lugar este próximo sábado, este 29 de noviembre en Desorchi Sorkuntza Factoría, con un auténtico cartelazo que por supuesto te recomendamos. Segunda edición de este festival que ya hace un año nos dejó un gran sabor de boca, y en esta ocasión con Aspis, con Aposento, con Altar Age y con Elisabels, creo que vuelve a confeccionar un cartel absolutamente espectacular. Va a ser protagonista central. Enseguida estaremos hablando con su principal impulsor, Unai Andemaño, al cual ya tenemos por aquí. Escuchamos a Elisabels, una de las bandas participantes, y enseguida charlamos con él sobre esta segunda edición del Obon Fest, y bueno, lo que dio de sí la primera y lo que supone este evento, que esperemos se consolide ya a partir de ya la segunda edición por estas fechas como evento importante en esta época del año. Hey. Subir el volumen del micrófono. Fenomenal cartel, con Aspis como cabeza de cartel, digamos, la banda neerlandesa. Auténticos clásicos del death metal, no menos clásicos, pero un tanto más locales, ya que son de La Rioja, o más cercanos a Posento, que también llevan pues 35 años ya repartiendo cera. Y luego dos bandas vizcaínas como Altar Age y los que acaban de sonar, Elisabelch, conforman esta segunda edición del Obon Fest, una experiencia de metal oscura, ¿no? La que nos espera, no sé si decir de metal extremo, pero por lo menos oscura, porque la verdad que hay diferentes matices y parece que con esto se consolida este festival, por lo menos es la segunda edición por segundo año consecutivo. Sabes, Unai, que es un auténtico placer y un honor tenerte aquí en nuestro programa y que te agradecemos la visita.
Gracias, Antonio. Siempre es un placer, tío, estar aquí.
Bueno, ya sabes que las puertas las tienes abiertas, ya te lo he dicho muchas veces, te lo digo también en antena, como si no avisas.
Lo sé.
Un día entras por la puerta y me dices, Antonio, déjame 5 minutos el micro que tengo que vender algo. Yo te lo abro, ¿eh?
Tal cual.
Bueno, en este caso lo que vamos es a recomendar que la gente asista a este festival por segundo año consecutivo. Me consta, vamos a ir ya con lo primero por delante, me consta que quedan pocas entradas, si no se han agotado.
Sí, no, todavía quedan.
Todavía quedan, ¿no?
Sí, claro.
Pero quedan poquitas.
Quedan pocas, sí. O sea que un tercio. Prácticamente.
Pues eso, el año pasado conseguiste...
Menos de un tercio, de hecho, queda.
El año pasado, sí. Si no se llegó al llenos...
El año pasado nos quedamos a 20 entradas de hacer el sold out.
O sea, que un auténtico éxito.
Sí, el año pasado fue un éxito absoluto. Y este año tiene pinta de que puede llegar a ser igual.
Va camino porque quedan unos días y ya sabes que hay gente también muy de última hora. De hecho, sí. El éxito del primer año es lo que hace que se haga por segundo año consecutivo. ¿O tenías claro que este festival... por lo menos iba a tener una serie de ediciones o que querías consolidarlo en el...
A ver, si hubiese salido muy mal, pues tal vez nos lo hubiésemos planteado. Pero la idea inicial era darle continuidad. O sea, eso lo teníamos claro.
Recordemos un poco los inicios, que es con tu pareja, ¿no?
Sí.
Y que tiene un significado, ¿no? Lo de Obon Fest, para el que estuviera despistado el año pasado.
Sí.
¿No? Ese homenaje, ¿no?, a los espíritus de los antepasados fallecidos.
Eso es.
En la cultura nipona, nosotros aquí lo ponemos más cerca de Halloween, aunque ya pasó, pero bueno.
Sí, nos lo han seguido preguntando, sí. Se refiere a eso. Es el Día de los Muertos japonés, el Obon Fest.
Y como digo, la idea, que sea un festival, no sé si de metal extremo, pero por lo menos sí con esa sensación de oscuridad, ¿no?, de esta época un poco del año por aquí.
Sí, se engloba en el metal extremo, pero bueno, cosas como Elisabelch, por ejemplo, son cosas que consideramos que entran, aunque no sean, no sé, por un lado puede no ser extremo, pero es muy oscuro, uh-huh. Así que es un poco cajón desastre sin ser tanto.
Uh-huh. Eso es como ponéis el subtítulo, ¿no? Ese de Obscure Music Experience,
sí.
¿No? Al final ahí entra un abanico grande, ¿no? También es bueno no cerrarte puertas, porque al final si no vamos al extremo, nos vamos a ir al death, al black, al grind en un momento dado.
Sí, tampoco queríamos cerrarnos todas las puertas, o sea, tampoco hay tanta variedad. Uh-huh. Y queremos hacer, o sea, creo que tenemos claro la línea que queríamos seguir. Pero eso te permite jugar un poquito con alguna alternativa, como por ejemplo Elisabelch. Uh-huh. Ese tipo de cosas.
Y luego un cabeza de cartel de nuevo internacional de Órdago. El año pasado lo fue Impaled Nazarene, este año lo es Asphyx también. O sea, la apuesta es fuerte por una de las grandes bandas de metal extremo a nivel internacional.
Sí, la apuesta es muy fuerte y muy grande. Ha sido, de hecho, bastante más fuerte que el año pasado incluso, porque Asphyx, a ver, es una banda muy, muy grande en lo suyo. Y llevan 10 años sin venir a Euskadi. Esta es una fecha exclusiva para toda España, se puede decir así, porque es así, vamos. Uh-huh. Es un bolo exclusivo. No solo para Bilbao, o sea, para toda España.
Vas muy en este festival, por lo menos, ¿no? Luego haces otro tipo de trabajos o trabajas a lo largo del año en otros conciertos, pero aquí suena mucho como a capricho casi personal. El año pasado Impaled Nazarene parece que lo fue, ¿no? Y en este caso Asphyx también, ¿no? Como un poco gusto personal y el darte el gustazo, es decir, voy a traer una banda, como tú has dicho, que no sea muy habitual, pero que sea muy, muy de gusto propio, ¿no?
Hombre, yo... A ver, sin desmerecer a nadie que haga nada, porque para empezar, montar cualquier cosa ya es un trabajo terrible. Yo lo que no voy a hacer en algo que monte yo mismo es hacer lo que hacen los demás o, por ejemplo, repetir bandas que las ves cada 4 días. Uh-huh. O sea, no me interesa. No me parece algo que a mí me motive en absoluto. O sea, puedo trabajar, tú lo sabes, trabajo en 100.000 bolos al cabo del año de todo tipo de bandas. No tengo problema y es correcto, está bien. Pero este tipo de proyectos como lo Bonfest es algo muy personal y tanto María como yo tenemos claro que tiene que seguir una línea exclusiva, especial, darle algo, darle un sentido. Si no, para mí, o sea, meter bandas que suenen una, que veamos una y otra vez o que estén vistas más que el TVO, pues me parece aburrido, sin más, no me motivaría en absoluto.
Y digamos que esto es completamente diferente al resto de conciertos en el sentido que es como lo más personal también, ¿no? En el sentido de que, no sé si la niña de tus ojos o tu proyecto particular, más que un concierto, ¿no? De lo que hay a lo largo del año, sin desmerecer a todo lo demás que haces, donde hay apuestas fuertes también, ¿eh?
Y
también
sí, hay bandas... sí. No, no, sin duda es mi apuesta más fuerte y puede ser la más personal. Sí, hace años las Lunacy Sessions fueron muy personales también en esa línea. Pero eso también, esto es una apuesta todavía mucho más fuerte en el plano económico, sobre todo. Te juegas mucho más, al final es así. Y cuanto más envergadura tiene la apuesta, pues es más complicada de llevar a cabo. Uh-huh. Así que sí, podría decir que sí, es mi apuesta más personal.
¿Te parece si escuchamos al Tareich para seguir? No tienes prisa, ¿no? Porque voy a intentar también, lo voy a decir, aunque a veces en directo esto queda mal cuando luego se te chafa la idea... Pero voy a intentar, si es posible, contactar con Manolo de Aposento.
A ver si conseguimos.
Estará ocupado porque sé que es un currela, que lo sé.
Es un currela,
ya
sí.
Ya me dijo la última vez que hablé con él. Yo soy un fontanero de Logroño, ¿no? Pues es lo que tiene, que a veces cuesta
claro. Cuadrar
para hacer encima, como hacemos nosotros el programa en directo, pero por lo menos lo voy a intentar. De mientras, vamos a pinchar al Tareich. ¿Qué me dices un poquito de ellos? Bueno, son Elisabels, que ya sabemos que es una banda muy original también. Aquí les hemos entrevistado con ese último Alabarén, también con el primer disco.
Sí.
Les entrevistamos y, vamos, un grupo... Digamos también muy atípico y muy difícil de
encasillar. De encasillar, sí. Elisabeth es una banda que no tiene nada parecido en Euskadi ni creo que casi en España. En toda la península yo creo que no hay una banda igual. Uh-huh. Es una cosa muy personal y por eso me parece que son tan especiales y tan dignos de mención. Uh-huh. O sea, es una banda que está subiendo muy poco a poco, claro, porque tampoco es una cosa mainstream lo que hagan. Pero su propuesta es increíble, sobre todo porque es original.
Es para darle escuchas, desde luego, y luego las comparaciones, fíjate, las comparaban hasta con Ghost, que
sí.
Es infinitamente más comercial realmente, ¿no? O sea,
sí,
claro,
sí.
No sé si es una comparación adecuada, con King Diamond. Se busca al final referencias, pero también a nivel internacional es complicado encontrar una referencia para ellos. Y de Altar Age, ¿qué me dices? Que es una banda que, fíjate, que hay gente también veterana en este grupo, llevan ya tiempo, pero yo no los tenía muy calados hasta que les vi en este cartel.
Altar Age ha sido en concreto de este cartel, ha sido mi apuesta más personal, o sea, este grupo en concreto, te podría decir. O sea, ha sido prácticamente un capricho tenerles, porque a ver, es una banda que toca muy poco, han hecho giras por Europa, tienen bastante nombre internacionalmente... Pero yo siento que aquí en casa tampoco está valorado realmente como cómo está visto afuera. Uh-huh. Y me apetecía darles ese espacio, vamos.
Pero es que tampoco han tocado tanto por aquí, ¿no?
No, han tocado muy, muy poco por aquí. Es una banda que toca poquísimo.
Puedo estar muy despistado porque...
No, es una banda que toca poquísimo. Tocó en el Cosmic Fest, me acuerdo, en Vitoria... Y en Bilbao, no recuerdo cuándo han tocado, no sé.
Y además gente que lleva un montón de años con otros grupos, otras formaciones.
Sí, sí, hay gente de Rino, Hornos de Rino, que tenían bastante, bueno, estuvieron mucha pegada hace años.
¿No sabía alguien por ahí también de Juicio Final también? ¿O...
Pues no te sabría decir, justo, bueno, fijo.
La verdad que gente que tiene un currículo, la verdad, si no me he equivocado, al mirar un poquito las referencias.
Sí.
El currículum es grande y vamos a ir con uno de los temas... del último disco, Worst Case Escenario, y este Enigma Signals es el tema que lo abre. También estarán presentes en este próximo Obonfest, este sábado, de Sorchi Sorkuncha Factoría, en Zorroza, en Bilbao, segunda edición del Obonfest. Pues esta pedazo banda es vizcaína, pero menudo grupazo. Además he visto que también, no sé si tienen el batería de Warmed. Es que
sí.
Es que claro, yo es que con estos músicos me pierdo, bueno, me pierdo normalmente. Pero ya con este tipo de grupos de metal extremo que tienen músicos que han estado en muchas bandas, algunos que se mezclan, es una auténtica locura.
Ya, es normal.
Mirar los currículums, y he visto que también tienen al batera de Warmed, o sea que...
Sí, sí.
Porque evidentemente estamos hablando de un grupo de unos músicos de una calidad en el estilo realmente realmente brutales. Bueno, y festival en el mismo lugar, de Sorchis Escucha Factoría.
Sí, sí, sí.
Que se está haciendo habitual también en tus los conciertos por los que tú apuestas también. Y que bueno, qué decir, que fue. En principio casi sigue siendo Gasteche de Zorroza para mucha gente, pero las condiciones son realmente brutales. Y no sé, la idea también es que se asiente un poco el festival en este tipo de formato de ser indoor en sala, y además en esa sala o en una sala de estas dimensiones.
Sí, nuestra idea es seguir el mismo emplazamiento. En principio no creo que lo movamos de ahí. La idea es hacer el mismo festival en el mismo sitio, con el mismo formato, mientras podamos. Lo que pasa es que, bueno, la elección de las bandas es complicada, porque claro, las bandas de cierto nombre piden unos dineros.
Claro.
Que claro, no son para ese tipo de aforos.
Claro, un caché, claro, se podía intentar crecer y yo que sé, pasar a una Santana, yo no voy a decir...
Sí, pero perdería el encanto también del festival, yo creo. Parte del encanto perdería.
¿Te acuerdas que en su día se prometió en invierno un festival? Bueno, se prometió, se habló de que iba a haber un festival en un lugar cerrado, que iba a ser grande.
Sí, iba a ser el BEC.
Que aquello nunca llegó.
Eso iba a ser el BEC.
Pero nunca llegó.
Sí, pero eso fue porque...
A ver, cuéntanos que tú sabes algo seguro.
Sí, eso fue porque al final iba a haber tocado Avenged Sevenfold con Ghost o algo así... Pero creo que Avenged Sevenfold se los llevaron a otro festival de otro país. Uh-huh. Se lo chorizaron, vamos, al promotor de turno. Y al final no se hizo por eso.
¿No se hizo y no se vuelve a intentar?
No, pero, supongo que no. No sé si se vuelve a intentar, pero desde luego la idea era esa.
Yo creo que se lo digo porque al final, oye, se puede ir creciendo y fíjate, se puede hacer un festival indoor hasta en un lugar ya grande de grandes dimensiones. Lo que, no es verano, pero sería la leche.
Pero eso, las grandes dimensiones dan mucho miedo.
Lanzarte toda una cosa así ni se te ocurre, ¿no? Y mucho menos en verano hacer un festival, una apuesta, digamos...
No.
Más masiva.
No. Eso sí que ni se me ocurre. Uh-huh. Eso ni se me ocurre. ¿Qué va? De hacer un festival rollo Resu de aquí de pueblo, no se me ocurre. No se me ocurre.
Nunca se sabe, porque hay cosas que empiezan desde lo pequeñito y luego empiezan a llegar oportunidades. Hay contactos, y tú lo sabes bien.
Ya.
Gente con la que hablas, gente que te propone, gente con la que congenias, gente que te abre las puertas, y al final nunca se sabe.
Sí, no, propuestas siempre hay, pero claro. Esos son cantidades que se escapan ya. Se escapan de lo normal.
Lo bueno es que no faltan también este tipo de propuestas de festivales. Algunos dicen que con cuatro grupos no se puede llamar todavía festival. Digo, bueno. Es un festival indoor de invierno, que creo que está muy bien porque tiene que seguir habiendo vida más allá del verano, donde hay miles y miles y miles de personas, pero luego el día a día es esto. El día a día son conciertos como este y festivales como este también.
Sí, yo ya sabes que siempre he apostado mucho por el circuito de salas, mucho más que por el de festivales. Al final, a mí los festivales en general, los festivales como los entiende la mayoría de la gente, festivales outdoor, como los que hemos comentado, a mí me parecen supermercados de música, en los que la gente va ahí, pilla un poquito de aquí, un poquito de allá, y realmente no ve casi nada.
Más fiesta.
Sí, la fiesta, el colegueo, todo eso está de puta madre, pero a mí me repatea bastante, entiéndeme, porque soy un melómano. A mí me gusta ir a ver un sitio y ver una música en buenas condiciones y preocuparte por lo que estás viendo. Pero bueno, que el colegueo y todo eso y las birras están guay.
Claro.
No, tampoco quita una cosa con otra.
Que también las hay en el de Sorchi Sorcuncha Factoría.
También hay, bien baratas, además, a precio económico.
Pero ves, pero no estás con pues hecho polvo como en un festival al aire libre, que también a nosotros también nos gustan, pero evidentemente no se disfruta igual y no se disfruta de los detalles, ¿no? También que ofrecen
al aire libre es muy difícil sonar como puedes llegar a sonar en una sala al final. Cuando ves muchos bolos, tú lo sabes que también has visto miles. No, el aire libre es prácticamente, aparte de los grupos muy muy grandes que tienen mucha infraestructura, es muy complicado sonar igual que vas a sonar en una sala. Y claro, para ver los grupos en peores condiciones, pues dices, bueno, si te suda la te importa poco, iba a decir un taco.
Puedes decir lo que quieras aquí.
Ya lo sé, pero se me va a escapar, suda la polla, iba a decir.
Sí, sí.
Pues eso.
Ya, que, ya lo has dicho.
Sí, lo he dicho. Pues a ver, que te da igual verlos en un festival y al final dices, pues bueno, les he visto. Pero luego te das cuenta que dices, joder, he visto este grupo que me gusta tanto y lo he visto en unas condiciones de mierda. Mm. O sea, al final, ver a un grupo como Dios manda, o sea, por ejemplo, Altar Age, que los acabamos de ver, no sería lo mismo verles en un festival con miles de personas ahí de fondo que verles realmente cómo van a sonar, que va a tronar. Mm. ¿Sabes? Eso es una experiencia. Como yo cuando les vi la última vez fue en el Cosmic, en el Ángel Dorado, y fue una experiencia verles así. O sea, porque realmente es una bola. Es un puto vortex oscuro que te mete para adentro. Es terrible como suena.
También lo complicado en esta época del año, supongo, bueno, no sé si se tiene en cuenta o no, porque si lo tienes en cuenta, lo tienes que tener en cuenta siempre, que van a coincidir muchos conciertos.
Ah, sí.
Bueno, fíjate lo que pasó, fue el verano pasado, que coincidieron los tres grandes festivales el mismo día, ¿no? Por ejemplo, ya está en verano, ¿no? Pero en verano sí que es verdad que cada uno parecía como que reservaba un poco su plaza. En esta época lo que es complicado es hacer un festival de este tipo y que digamos que sea el único evento. Yo no sé si tú cuando pones la fecha, que claro, esto viene de mucho tiempo atrás, ¿eso se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta, se mira antes o...?
A ver, lo que pasa con los festivales de verano, los que me comentas, Rollo Imperium, Resu, Rockfest, todo eso... La cuestión es que los cabezas de cartel, que son al final 5 o 6, se los rulan.
Claro.
Y claro, tiene que ser ese fin de semana, es lo que les pasa. O sea, que viene Judas Priest, pues bueno, el jueves para ti, el viernes para ti y el sábado para ti. Y ya está, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Yo no tengo que preocuparme por ese tipo de cosas. Y claro, nos hemos buscado una fecha que nos gusta, que no es precisamente Navidad, no es después de verano... Es una fecha que creemos que está bastante bien.
Es la fecha ideal para este tipo de festival.
Sí, a ver, por eso mismo la hemos elegido.
La fecha ideal.
Está muy pensada, sí, claro. Y al final, como podemos escoger... Al final, a ver, las bandas que vamos a traer o que con las que podemos funcionar, las traemos directamente hasta aquí. Así que da igual la fecha que tengas.
Además eso, que la apuesta es fuerte, que no te pase, pues como algunos sé que le ha pasado, por ejemplo, que hace un concierto en Madrid y coincide con Halloween, fíjate, ¿no?
Pues ahí sí, ahí claro, sí, ahí sí te hace pupa, claro. Sí. Pero bueno. Nos podría haber pasado.
Pero bueno, en este caso hay más conciertos este día, pero igual el evento como tal, por lo menos por nombre, sí que entiendo que puede ser el Obon Fest. Que yo no sé si tú en 2 años, y teniendo ya bandas internacionales cada uno de los años, notas que ese respeto está ahí o que la gente ya desde el primer año... Pues como que le ha cogido cariño a este festival, ¿no? Y que lo ha puesto ya en el punto de un poco en el punto de mira de una de las opciones a no perderse.
Yo este año sí he notado, por lo menos como tú hablas, de respeto. Porque lo anunciamos como casi en enero o febrero, ya todo el cartel. O sea, sacamos todo el cartel como en enero y, de hecho, si te fijas en la agenda de bolos de este fin de semana... Prácticamente no hay nada el sábado que pueda, vamos, parecido siquiera.
Del estilo no.
Del estilo no hay nada ni semejante.
Sí.
O sea, y cosas de metal hay muy pocas, hay muy poca cosa. Uh-huh. Así que te quiero decir, y las fechas que hay ocupadas o que van a entrar en disputa, como quien dice, se han ocupado hace muy poco. Así que eso quiere decir que la gente se lo ha mirado mucho antes de competir con ello. Uh-huh. Pues se le ha tenido respeto. Uh-huh. Así que en ese aspecto me alegro. Uh-huh. Para el año que viene haremos lo mismo. Para el año que viene haremos lo mismo, desde luego, que se anunciará lo antes posible para que la gente diga, hostia, esta fecha no pongamos nada, ¿sabes? Es así.
Luego tienes conocimiento de que aparte de la gente de aquí también hay gente de fuera que le interesa venir, que ha cogido el festival.
Sí.
Porque claro, es que tienes, hemos dicho Asfis, fecha única, ¿no?
Sí, va a venir gente de Madrid, claro, va a venir gente de Valladolid, de Asturias, de Barcelona...
De Francia siempre baja alguien.
De Francia también va a bajar gente. Sí. Sabemos que va a venir gente de fuera, claro.
Bueno, ya parece cerrando tu hueco porque he hablado con Manolo. Me ha dicho que le llama a las 7. Vale, así que no voy a poder hacerle coincidir contigo como hubiera gustado. Pero bueno, así te dejo a ti que continúes con tu vida, que ya te hemos robado...
media hora aquí, os puedo contar la vida del calamar.
No te preocupes. Luego hablamos con él y presentamos el disco de Aposento, que tiene claro. El disco de reciente del año pasado. Y así también rematamos o dedicamos un poco el programa de forma general, especial al Obon Fest. Pero si te dijera ahora mismo, el año que viene, con las sensaciones que tienes ahora, ¿tú ya sabes, dirías, asegurarías o prácticamente asegurarías que va a haber un tercero Obon Fest?
En principio tenemos ya fecha y tenemos incluso bandas ya cerradas. Ya está prácticamente casi todo cerrado para el año que viene, incluso la fecha y todo. Si me hubiese gustado anunciarlo el mismo día del festival de este sábado, pero creo que no voy a poder, no me va a dar tiempo por tema de contrato. Pero sí, está cerrado y ya está todo mirado, prácticamente, sí, claro. Va a haber tercera edición, eso seguro.
Pues perfecto, titular que nos das ahí para, sí, eso, sí, para sí, hacer sí. La entrevista. Ya lo que tenemos más de la lengua, no vayamos a revelar lo que no debemos revelar.
No, bandas todavía no.
No, pero bueno, pero ya pero... si nos dices que ya está confirmado, pues estoy seguro que va a seguir habiendo.
Está cerrado.
Alguna banda internacional realmente de renombre, como viene siendo así.
Sí, de hecho va a haber más de una banda internacional el año que viene.
O sea, que fíjate, otra cosa que también pues nos alegra muchísimo.
Sí.
Así que por mi parte, Unai, pues poco más que añadir. Que cuando tengas algo que presentar, sabes que me da igual si es un libro, me da igual si es un festival.
Yo te digo.
Me da igual con lo que vengas. Si
presentado quieres... aquí de todo.
Ya sabes que. Te falta sacar un disco, nunca has tocado.
No, tío, no, siempre digo lo mismo, ya lo sabes. Sí, pero vamos, aquí yo creo que he presentado exposiciones, conciertos, festivales, libros. No sé qué más, ya me queda, tío.
Pues pero... eso, te queda hacer una banda y venir aquí a presentar tu disco.
Sí, cualquier día.
Eso yo también se lo dejo a otra gente.
Yo ya sabes que no es lo mío, bastantes cosas hago ya.
Bueno, ¿qué te parece si ponemos Last One on Earth de Aspix?
Sí, con esa canción seguramente es con la que acaben el sábado.
Seguramente es uno de los grandes clásicos.
Sí, sí.
Y bueno, pues qué decir, que tenemos uno de los grandes grupos de metal extremo del metal internacional.
Sí, sin duda.
Los neerlandeses Aspix. Y pues que por supuesto es totalmente recomendada la cita este próximo sábado. Gracias, Unai, seguimos con el programa y lo dicho, las puertas, una vez que salgas de aquí, no se cierran, ¿eh? Están abiertas, por lo menos cuando yo esté aquí dentro. Sabes que si estoy aquí, tú pasas como Pedro por tu casa.
Gracias, ¿vale? Antonio, tío.
Venga, hasta otra.
Venga. I was doomed.
fue su segundo trabajo discográfico, el segundo disco de los neerlandeses Asphyx del año 1992. Y se convirtieron en unos grandes del metal extremo, del death metal a nivel internacional, death doom, porque también tenían esa densidad a que apreciamos en temas como este, con algunos componentes que también estuvieron y han estado en otras formaciones también de verdadero renombre, y pues una banda gigante dentro del metal extremo que podremos ver este próximo sábado 29 de noviembre en Desorchis Orkuncha Factoría dentro del Obon Fest. Te recuerdo el cartel: Asphyx, que acabas de escuchar como cabezas de cartel, Aposento, Altar Age y Elisabels. No he pinchado todavía la música de Aposento porque si el directo va como ahora mismo preveemos, aunque lo vamos haciendo sobre la marcha, como podéis apreciar, me hubiera gustado que hubiéramos podido hablar con Manolo antes, pero bueno, si me coge un poquito más tarde tampoco pasa nada. Evidentemente la comodidad de los invitados para mí es fundamental, y si nos puede atender un ratito en unos minutos, pues estaremos realmente encantados. Seguimos con el metal extremo, y es que ayer mismo tuvimos concierto, ayer martes, concierto en la Sala Group de Portugalete, segunda presencia de banda brasileña de forma consecutiva en la sala, por lo menos en asistente. No sé si el domingo y el lunes hubo algo, creo que no. Así que, por lo tanto, estuvimos viendo a Kiko Loureiro, guitarrista de Angra, y es de Angra, es de Megadeth, y presentando su carrera en solitario, el brasileño, en la Sala Group el pasado sábado. Y el martes, otros brasileños como The Troops of Doom visitaban la Sala Group de Portugalete. Genial lugar, fenomenal lugar para disfrutar de la música en directo en las distancias más cortas. Escuchamos este The Confessional, que pertenece al EP de Rise of Heresy del año 2020 de la formación brasileña. Y enseguida te contamos brevemente lo que disfrutamos, lo que vivimos ayer mismo en la Sala Group de Porto. We'll be right back. los brasileños de Troops of Doom, que venían con un reclamo importante, y es la presencia en sus filas de uno de los primigenios miembros de Sepultura, como es Jairo Tormento Güez, el cual cumplía años ayer mismo, por cierto, 57 años celebró en la Sala Group de Portugalete y formó parte de aquellos primeros años de Sepultura, algo que sigue marcando su sonido. De hecho, por lo que he visto, él luego en todo este tiempo ha estado tocando en algún tributo a los propios Sepultura, por lo que he visto, entre otras formaciones, y de un tiempo a esta parte viene trabajando con The Troops of Doom, haciendo temas propios, temas nuevos, que ya se plasman en dos EPs de Rise of Heresy, del cual hemos rescatado este de Confessional que acabamos de escuchar. Luego llegaría The Absence of Light, posteriormente Antichrist Reborn, y A Mask to the Grotesque es el último disco que han editado The Troops of Doom, que además se conforman pues por miembros realmente muy solventes, cada uno en su faceta, como Alex Kaffer como bajista y vocalista, curtido músico, sin duda brutal, rocosa la voz que nos ofrece, muy gruesa, y luego Alexandre Oliveira en la batería, y no estarías, porque oficialmente el otro guitarrista sería Marcelo Vasco, pero en este directo estuvo Fabio Caputo, que por cierto hizo un trabajo excelente trenzado con el propio Jairo Tormentor, así que bueno, pues la verdad que concierto realmente formidable, sin descanso, una hora y pico de, no muy largo, pero una hora y pico que da mucho de sí, porque la banda desgrana lo que son sus trabajos discográficos y además nos ofrece temas de los propios Sepultura, de aquellos primerísimos años, temas no sencillos de ver en directo. No sé si habrá alguna posible reunión de Sepultura algún día y rescatarán esos temas más añejos, pero no son canciones fáciles de ver en vivo, y ver a The Troops of Doom en vivo, la propia The Troops of Doom, Bestial Devastation también, o Morbid Visions, pues la verdad que fue un auténtico lujo, al margen de que también destacamos cada una de las composiciones propias que la banda interpretó, un thrash metal muy aguerrido. Fijaros que esto realmente este sonido se curte ya a mediados de los 80, aunque luego explotaría en los 90. Jairo dejó Sepultura antes de que llegara aquella explosión. No sé los motivos que pudieron haber ahí o no. Tampoco he podido indagar demasiado si es que hay algo de información al respecto. Pero desde luego se perdió lo que luego fue un éxito, al cual él en parte también contribuyó, porque en aquellos primeros años pues ahí está su firma. De hecho, se emocionaba el hombre ayer cuando recordaba alguna canción como Morbid Visions, que vamos a pinchar a continuación. Antes quiero también hacer una pequeña mención para Sacred Sin, banda portuguesa que yo no conocía de nada, o creo no haber, no sé si alguna vez les he visto en directo y se me pasaron, o la memoria da para lo que da, pero desde luego no les recordaba. Banda portuguesa que me causó muy grata sensación, no son ni mucho menos unos novatos, de hecho es que son ya unos clásicos, porque llevan desde principios de los 90 funcionando como banda y tienen unos cuantos discos editados, ¿eh? No han perdido el tiempo en todas estas en décadas, lustros que la banda lleva funcionando. El último trabajo, eso sí, data ya hace algún tiempo, Stones Over the Dying World, así que me voy a ahorrar de momento poner su música, aunque bien merecería ser rescatada. Tampoco puedo deciros los temas que tocaron, porque tocaron sin setlist y desconozco su carrera, así que no sé si tocaron temas viejos, temas más nuevos. Lo cierto es que encajaban perfectamente con ese death thrash que ellos practicaban acompañando a The Troops of Doom, así que fue una gozada poderlos ver, para todos los que ya iban predispuestos a disfrutar de este tipo de sonidos, y también en este caso Sacred Sin ofrecen muy buenas vibraciones dentro de estos sonidos duros, veloces, afilados, pero también muy fornidos, muy gruesos. Vamos a rescatar un clásico. Se emocionaba, como decíamos, Jairo Tormentor presentando este Morbid Visions, recordando aquella, bueno, que han pasado 40 años, ni más ni menos. Apenas era un adolescente cuando él dejaba su sello en canciones como este Morbid Visions, de los más clásicos Sepultura. Stand up, listen. Pues auténtico clasicazo que rescatamos con motivo, como digo siempre, los clásicos siguen estando vigentes de una u otra manera y vinculados a la actualidad, porque todavía hoy, 40 años después, seguimos disfrutando de una canción como esta que pertenecía a los primeros pasos de Sepultura antes de que llegara, digamos, la ruptura a nivel internacional en todos los aspectos, el éxito y el conseguir ser una de las bandas más influyentes luego en el metal de los 90. Nos hemos ido a los Sepultura de los 80, ni más ni menos. Vamos a seguir con Pestilence, hablando de clásicos. En este caso nos vamos al año 1989 para disfrutar de un auténtico clásico del death metal. Y es que Pestilence estará actuando próximamente por nuestros escenarios. Concretamente el día 5 de diciembre en Portugalete Sala Group con Soul Out, el 6 de diciembre en Barcelona Sala Wolf y el 7 de diciembre en Madrid en Revi Live, acompañados por Cáncer en el cartel. Vaya pedazo de cartelazo Pestilence y Cáncer juntos. Además, traemos también a colación este tema clásico de Pestilence, concretamente pertenece a Consuming Impulse, en, como decimos, pues del año 1989, trabajo en el cual participaba, en aquel momento estaba en la banda, Martin Van Drunen, que ahora mismo es miembro de Axphix y que hemos escuchado, están, o han sido protagonistas debido a su presencia en el Obon Fest. Aquí todo puede ir unido de una u otra manera. Pues en aquel trabajo él se encargaba de las voces en algunos de los temas, participó en aquel trabajo discográfico de Pestilence. Y para recordar esa gira vamos a escuchar este Out of the Body, auténtico clásico del metal extremo, Pestilence. Por lo dicho, unos días después de Lobo Fest, sigue la caña en los escenarios vizcaínos, sigue el metal extremo de mayor calidad, de mayor repercusión a nivel internacional, con Pestilence en la sala Grud de Portugalete, con un sold out ya, según tengo por aquí apuntado. Esto será el 5 de diciembre en la Grud y luego 6 de diciembre en Barcelona y 7 de diciembre en Madrid. Los neerlandeses Pestilence, que vendrán con la banda británica Cancer, los cuales cumplen 35 años desde la edición de su debut discográfico de Glory End. Y no voy a pinchar en este caso un clásico, voy a pinchar algo de lo nuevo, me apetece, porque no había pinchado nada de este Inverted World, este último disco editado en abril de 2025 de Cancer, y vamos a pinchar este Amputate, para dar buena cuenta, para dar fe de ese próximo concierto que tendremos oportunidad de ver en diferentes lugares. Nosotros, por supuesto, estamos en Vizcaya. Subrayamos que el 5 de diciembre temblarán los cimientos de la Grud de Portugalete con Pestilence y con los que escuchas, Cáncer.
Colonial. Yo
Creo que este tema homónimo del último disco de Aposento, No Safe Heaven, da buena cuenta de lo devastador, de lo asesino, que es ese nuevo disco de la banda de Logroño, editado el pasado año 2024, y en este, en 2025, celebrando su 35 aniversario. No le quiero quitar mucho tiempo porque sé que están ensayando para el concierto del sábado, así que para mí es un auténtico honor saludar directamente a Manolo Sáez, guitarrista y pilar fundamental de Aposento. ¿Qué tal, cómo estás?
Buenas, aquí andamos, preparando para el sábado.
Bueno, no quitamos mucho tiempo, pero por lo menos vamos a presentar un poquito este último disco, ¿no? Porque traéis nueva obra entre manos. Es verdad que todo, vamos, se centra, lo que es vuestra discografía es el cuarto disco. Claro, así dicho, cuatro discos, llevando 35 años, parece poco, pero es que es verdad que está dando mucho de sí esta segunda época de Aposento, ¿verdad?
Bueno, esto, como se dice aquí en La Rioja, es como el buen vino, más vale tarde que nunca, pero bueno, sí. Bueno, estamos ahí poniendo las pilas ahora, sí.
Y espero que estés totalmente recuperado de una lesión que tuviste el año pasado que truncó un poco los planes de la banda, ¿no?
Perdona, que no...
Digo, tuviste una lesión, leí por ahí que tuviste una lesión el año pasado, una lesión en el pie creo que tuviste, que si truncó un poco eso los planes de la banda, ¿o me he informado mal?
Bueno, la verdad que sí truncó bastante, porque tuvimos que parar de tocar. Lo que pasa es que, bueno, teníamos un festival guapo al que acudir y me la jugué y tuve que ir ahí sin operar y demás, pero bueno... Luego ya paramos, pero ya estamos recuperados. Ya no podemos correr ni dar saltos, pero estamos recuperados del todo.
Y este año no está habiendo muchos conciertos, pero los que estáis haciendo ahí van a quedar grabados, ¿no? Porque 35 años celebrasteis en Logroño, en vuestra ciudad, y también tocasteis con Abulsez en Madrid. En vuestra ciudad sé que hubo además colaboraciones de diferentes miembros de la banda. Dos fechas muy especiales en la carrera de Aposento.
Pues sí, la verdad que sí. La pena es que no hemos podido dar más fechas por ahora este año, hasta este próximo sábado. Pero sí, la primera que fue aquí en Logroño, el 35 de mes año, dimos sold out, que para una banda aquí, como dice que nadie es profeta de su tierra, hay bandas que no llenan y nosotros metimos sold out como un montón de colaboraciones de gente antigua que había pasado por la banda, igual que solemos hacer otros aniversarios. Y fue de puta madre. Y luego hay con Abulsez, que también la gente le tenía ganas de ver en Madrid, con su nueva formación y demás, también la sala estuvo petada. O sea, han sido unos conciertos muy buenos a nosotros.
La verdad que tenéis... Sí. ¿No ha habido posibilidad de inmortalizarlo de alguna manera? ¿Que quede un directo para la posteridad?
Sí, lo tengo. Está grabado en directo. Lo que pasa que, entre una cosa y otra, todavía no tenemos editado, pero sí que está grabado.
¿Se editará como CD o como DVD incluso?
Sí, posiblemente sea como un DVD, porque además hay varios cantantes, varias baterías, o sea... Es algo que estamos en previsión de hacerlo, pero todavía no lo he puesto a ello.
Si no me equivoco, bueno, este disco, este No Safe Heaven, llega con cambios en la formación, pero bueno, con cambios que nos hacían mirar un poquito atrás. Carlos García vuelve al grupo, aunque ahora está Rafa como cantante, si no me equivoco. ¿Eso hizo o ha hecho que este No Safe Heaven, aunque sea una frase un poco hecha, haya supuesto como una vuelta a las raíces dentro de un grupo que nunca habéis dejado de hacer death metal muy puro? Pero bueno, ¿puede ser un poco lo que le define?
Bueno, no, yo tenía ganas de que haríamos un disco de vuelta a raíces y tal, y ya como volvía tenor, que ahora está Rafa, pero no sé qué grabó el disco, como volvía tenor, pues dijimos, venga, vamos a darle un poquito más énfasis a lo que hacíamos en la primera época. No hacer tanto tecnicismo como los últimos anteriores, como en los últimos, pero sí que sería diferente y con la misma agresividad, pero a la vieja escuela, como cuando empezamos. ¿También? Y esperemos que el siguiente también vayamos en esa misma onda.
También ha habido un cambio en el sentido de que Manu Reyes ha pasado en estos últimos años de ser bajista a ser guitarrista. ¿Cómo ha influido eso en el sonido del grupo o en este disco?
Bueno, Manu, lo tengo aquí sentado a dejarme calentando, pues por motivos que tuvimos, no pudo en su momento seguir con la banda una temporada, y cuando ya habíamos cubierto la plaza de bajista, quedaba el guitarrista libre, y como él es guitarrista... Ha sido guitarrista siempre, pues dijimos, bueno, pues a la guitarra, si te apetece, y el tío encantado, ya que íbamos. A mí lo tengo sentado con la guitarra.
Eso es. Pues bueno, un disco directo de death metal muy puro, pero también con muchos cambios de ritmo, ¿eh? La verdad que a nivel compositivo no son temas, digamos, sencillos, o por lo menos a mí me lo parece, de tocar, y da para muchas escuchas y reparar en muchísimos detalles.
Hombre, yo me gusta complicar los temas, me gusta complicarlos que no sean los ritmos y está toda la canción. Yo sé que tenemos algún tema, uno concreto, que es con el que empezamos los conciertos, que solo es un puto ritmo. Pero va a encajar perfectamente, pero a mí me gusta complicarlos y no hacer los ritmos que la gente diga, pues esto es muy... O sea, que se te haga la oreja audible, o sea, que no te aburras cuando escuchas un disco. Y entonces los complico por ese motivo, pero tampoco complicarlos de tal manera que tampoco sea un... ¿cómo decirte? Como sea un brutal que al final dices, no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? Y decir, oye, algo que sea agresivo, contundente y diferente. O sea, complicado. Complicar un poquito, sí, como dices.
¿Los temas son todos compuestos en esta última época o habéis rescatado algún tema que tuvierais por ahí guardado que no se había editado?
En este disco no teníamos ningún disco, ningún tema así de guardado, pero sí con ideas que tenía antes. Es decir, bueno, ahora vamos a tirar a lo más, ¿cómo diría yo? Menos complicado, lo que te he dicho antes, más tranquilo. Más tranquilo, pero bueno, contundente, lo que te estaba comentando. Pero sí, más a los años 90, vamos a decir.
Eso es.
School, sí.
El hecho de producir un disco en la actualidad, con la tecnología que hay actualmente en los estudios y que suene a los años 90, como tú dices, ¿es algo complicado de conseguir en el sentido de que las formas de grabación han cambiado mucho con el tiempo?
Hombre, han cambiado bastante, o sea, han cambiado mucho. O sea, nosotros cuando grabamos el primer disco era no había digitalización, o sea, no había cortapegas como hay ahora, o si te equivocas, tal, y ya, pues volver a empezar la canción y volver a darle. O sea, la tecnología que tenemos ahora y los aparatos que hay, los medios que tenemos, da mucho juego para poder jugar y sacar, bueno, hay ahora mismo amplificadores que te emulan todo tipo de sonidos, los de los 90 y los de ahora. Yo, por ejemplo, mi equipo es de los 90, pero ya hay sistemas que te emulan todos los sonidos. Y para la hora de grabar es lo mismo. Tú puedes decir, yo creo que suena viejo, y directamente con unos samples, unas historias y tal, pues te lo hacen y suena como quieres.
Bueno, de todas formas,
es mucho más fácil. Sí.
Vosotros sois unos clásicos pioneros del death metal, en por lo menos en lo que es España. Entiendo que sonáis así de forma natural, no hace falta que le pidáis a una producción que os haga sonar así, ¿no?
Claro, claro. Tú, cuando vayas al concierto el sábado, te fijas en mi equipo y te das cuenta.
Sí, os he visto.
Tengo el mismo equipo que yo creo que en los 90, o sea, tiene 35 años mi puto equipo. Joder. Y todavía me dicen, ¿dónde vas con esto? Me echan la bronca. Pero bueno, pues que suena así. Entonces, claro, ya tenéis el sonido hecho, preparado.
Os he visto en directo y doy fe de cómo suena la banda, con qué autenticidad seguís sonando todavía en estos tiempos. Bueno, no sé, Heaven, no hay refugio donde esconderse, ¿no? Algo así viene a decir.
No hay refugio seguro.
Eso
sí.
Es, no hay refugio seguro, eso es, no hay refugio seguro. Es el primer tema del disco, ¿y por qué entendíais que este era el que mejor podía englobar lo que era para darle título al disco?
Bueno, era un tema más rápido, de entrada rápida, con ritmos muy llevaderos, tiene algún ritmo old school, pero de tipo lo que es europeo, más tipo en Tombes y todo esto, más Benediction, hecho adrede, pero sí, estaba enfocado para darle entrada al disco de lo que te puedes esperar después. Y es el segundo tema que tocamos en directo ahora. Uh-huh. De hecho, ya lo escucharás.
También, como estamos en unos tiempos apocalípticos, no sé si va un poco por ahí o tampoco es que vosotros a las letras le deis una trascendencia fundamental.
Bueno, no sé cómo denominarlo, ahí me pillas.
Sí, bueno, tú eres guitarrista, pero no sé si también en letras aportas o no aportas, si estudia la composición también, pero evidentemente siempre hay algo que queréis contar, ¿no? Aparte de transmitir vísceras, de transmitir agresividad que se transmite, no sé si hay que sacar más lecturas, digamos, en la música de Aposento o en este disco.
Claro, yo el tema de las letras nunca me he metido. Mientras no sería algo que saldría fuera de tono, ni meternos con gente ni nada de ese estilo, nunca me he metido. Siempre he dejado a los cantantes, a los vocales, que hagan su trabajo a su manera. Siempre y cuando que entren en la composición que yo tengo. Y ahí bueno, ahí siempre me preguntan, y no tengo ni idea. No tengo ni idea, o sea, sí, al final me entero, pero los dejo a su aire.
Bueno, el tema es que transmita, como digo, virulencia, y la portada también es muy explícita en ese sentido. Vieja escuela también ahí total, ¿eh?
Sí, sí, ahí la portada, la chica está de Vitoria, esa se la ha hecho lo curro, vamos, es un crack a la hora de diseñar. Esa se lo curro y además se encajó perfectamente con lo que es el disco.
Bueno, este va a ser el tercer concierto del año, el de Lobo on Fest. ¿Va a ser también especial? ¿Va a tener algo especial? Porque Logroño no está muy lejos, habéis hecho un concierto especial en Logroño donde ha habido colaboraciones, ya vimos a la banda tocando por aquí, por Vizcaya, con algún antiguo componente que se subió también a tocar junto a la banda. ¿Podría haber algo especial dentro de este próximo Bonfest en directo con Aposento?
Pues pensábamos haberlo hecho, pero lo que pasa es que al final por tiempo, y como son varias bandas y pues no están ahí engordando un poquito el concierto, no lo hemos hecho, pero sí que teníamos que haber hecho dos partes de concierto. Habéis ido a la vieja escuela, ya que estamos dentro del 35 aniversario, pero al final no lo hemos decidido. Pues no embarronar tampoco una y el concierto en general. Si es un concierto que ya es propio tuyo, pues, o solo dos bandas, pues igual lo puedes hacer. Uh-huh. Pero ya que no vamos de cabeza ni nada de eso, pues mejor lo hemos dejado para otra vez.
¿Y la repercusión del disco cómo la valoras en estos tiempos donde, bueno, pues el death metal, evidentemente, como toda buena música, no es moda, pero es verdad que pasa por épocas, ¿no? Hay veces que está más en auge, a veces que está menos en auge. Vosotros, la repercusión del disco en estos tiempos, tanto a nivel, digamos, estatal como incluso internacional, ¿cómo la valorarías?
Pues hombre, cada disco que sacamos va mejor. O sea, la repercusión es algo mejor. O sea, ya nos notamos siempre en la venta de camisetas. Cuando sacas un disco y sacas camisetas a la vez, ves que se dispara. Tanto la venta de discos como, bueno, dispara. Tampoco vendemos miles y miles de copias, porque no se vende ya. Ya sabes que hoy en día la gente se lo descarga y demás. Pero la repercusión ha sido muy buena. Y la gente, las críticas que hay, no porque lo diga yo, pues han sido muy satisfactorias. Y estamos muy contentos con ello.
¿Y podrías tener más repercusión fuera incluso que en casa?
Bueno, ahí no sé qué decir. Ahí más, lleva más el control Rotten, Steam Music.
Claro, me estoy con
Steam Music. El tema de fuera, porque yo me suelo comunicar bastante con él, pero tampoco lo dejo su aire, pero sí, hay mucha repercusión, pero tampoco me pregunto si hay más fuera que dentro. Mm. Sí que lo noto a la hora de que nos envían entrevistas y todo esto, pero fuera es un poquito más costoso para nosotros. Mm.
A veces limita un poco el hecho de no poder dedicarse enteramente a esto. ¿Os ha podido cerrar puertas en algún momento de vuestra trayectoria, sobre todo en esta segunda época que habéis tenido más continuidad y a veces, claro, es un estilo que a veces lleva a girar por Europa, pues, a veces se abren puertas, pero no se pueden hacer, porque claro, hoy mismo te pillamos casi a contrapié porque has estado currando, ahora tenéis que ensayar y hay que cuadrar muchas cosas. ¿Se os han cerrado algunas puertas en ese sentido por no poder igual, no sé, dedicaros más profesionalmente a ello?
Bueno, no, las veces que nos han dicho de tocar fuera, pues lo hemos hecho, hemos buscado el hueco y hemos ido, tampoco nos han llamado mucho. Hemos tenido más facilidad con este otro disco y con los años que llevamos de presentarnos a festivales y que nos digan que sí. Lo que está claro que a nuestra edad y con nuestro trabajo y las obligaciones que tenemos cada uno, uno siempre tiene hijos, otro, pues es un poquito más complicado a la hora de salir fuera si te llaman, pero todavía no hemos dicho que no a ninguno. Se nos han abierto oportunidades y estamos competentes de alguna, pero tampoco tantas como para decir, oye, tenemos que marchar un mes entero de gira, lo que sea, no se haga el caso.
Bueno, he visto al margen de Aposento, he visto que estás trabajando por ahí en algún tributo a Ozzy o algo por el estilo. ¿Me puedes contar algo?
Sí, pues mira, el día que murió Ozzy, principalmente, o sea, personalmente, a mí sí me gusta el metal clásico. O sea, yo nací con el metal clásico, pero yo nací dentro del death metal. Y Ozzy era una de las bandas favoritas que tenía. Y cuando murió Ozzy, pues decidí, oye, vamos a hacer un homenaje, no un tributo, un homenaje, y juntar a un montón de músicos de Logroño, de bandas, de todos de Logroño, pues tanto de Tierra Santa, de Zenobia, de casi todas maneras, buscar a músicos diferentes y hacer combos y participar en un homenaje, juntarnos cuatro combos con mis músicos mezclados de cada banda. Yo, por ejemplo, toco con el de Tierra Santa, o sea, no, con el de Zenobia, toco con uno de Sacra y con otro de Soulcry, otros, por ejemplo, toco con uno de Piterra, con otro de todos mezclados, que se vea que la unión de grupos, o sea, no tiene nada que ver con el estilo, o sea, el buen rollo. Y luego el homenaje a Ozzy, o sea, disponer de un montón de canciones, tanto yo y Black Sabbath, y preparar el concierto. Y de hecho, que a un mes del concierto se ha agotado. La de la sala nos ha dicho que teníamos que haber hecho dos fechas.
¿Cuándo será el concierto? Anúncianos luego, que están agotadas las entradas, pero para saberlo ya y dar toda la info.
Es el 13 de diciembre.
El 13 de diciembre.
Hombre, si te quieres venir, pues estamos un hueco.
¿En Logroño?
En Logroño, sí, en la sala de fundición.
Joder, pues ya te comentaré si me fuera posible, porque tiene que ser una cosa realmente muy especial. Oye, ya para ir terminando, sí, dime.
No, eso, que va a estar muy guapo, lo cierto, sí.
Y ya para ir terminando, que me has dicho que no me enrolle y no me voy a enrollar, que hay que dejaros ensayar y que luego salga fenomenal el concierto del próximo sábado. Si lo que te gusta es el heavy metal clásico, ¿por qué siempre te hemos conocido haciendo death metal? ¿No encontrabas un cantante que cantara limpio o qué pasó?
Vale, madre mía, yo cuando empezamos aquí, bueno, si empezamos con 8 o 10 años, empezamos a escuchar flamenco y no, o sea, los chichos y toda esa mierda, ¿sabes? Y no hacemos esa música. Bueno, esa mierda es que a nosotros nos gustaba. Y luego ya empezamos a escuchar lo que no. Bueno, primero que cogíamos todo el mundo, porque si Evo, que si Balón Rojo, que si el Pizzo Mindy Romero y todo esto. Y luego pues fuimos evolucionando igual que la música, ¿no? Ya empezó el thrash metal, entonces, pues sí, ya la primera vez cuando empecé a tocar la guitarra tocábamos heavy metal. Pero luego ya fuimos evolucionando y nos gustó hacer algo diferente a todos los demás. Bueno, pues hemos ido más haciendo heavy metal, pero bueno, lo que nos gusta es el thrash metal. Pero no quiere decir que porque haya sido escuchando heavy metal, pues diga, no lo voy a hacer. Por eso mismo hacemos los de Ozzy, porque eso, nos gusta. Lo que pasa es que para salir fuera nos llena más el thrash metal.
Eso es, y dentro del death metal habéis conseguido ser una banda pilar fundamental y pionera dentro del estilo, junto a gente como Avulsed, junto a gente como Mondet Terror. Vamos, estaríais ahí vosotros, yo creo que tanto los pioneros, así que creo que hicisteis lo correcto, por intuición, por instinto también, porque os sale ese instinto igual más agresivo, y el caso es que os agradecemos todos estos años de buena música extrema, y por mi parte, Manolo, pues no te quito más tiempo. Decirte que añade para terminar lo que quieras, lo que me haya podido dejar fuera de la entrevista, si quieres que puntualizar algo, y luego elígeme un tema del disco, el que tú quieras.
Bueno, pues... que a ver si que la gente que no se compra la entrada y que no se anima todavía ahí de chaval al Wall, pues que no lo duden, que van a ver un conciertazo de los que pocos vamos a dar, un repertorio bastante variado, y casi todos los discos y cinco sistemas de nuevo disco, de los mejores. Y para elegir, pues yo te pondría un Certain Days, va a ser una de las canciones que vamos a tocar también.
Perfecto, pues lo ponemos, y lo dicho, Manolo, gracias por el tiempo que nos has dedicado y nos vemos el sábado, ¿vale? En De Sus
Ojos, Concha Factoría. Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Pues ahí hemos escuchado este trabajo que hemos presentado de Aposento. Estarán en ese próximo Obon Fest este sábado de Sorchi Sorcuncha Factoría, 29 de noviembre, acompañando a Aspis, Altar H y a Elisa Belch. Y siguiendo con Metal Extremo, otra gira que nos visitará próximamente es la de Cryptopsy, que llegarán en febrero, 10 de febrero en Barcelona, Sala Wolf, 11 de febrero Madrid en Revilife, y 12 de febrero en Portugalete Sala Group, celebrando 30 años de un trabajo como No One Show Bail, y acompañados por otras tres formaciones que, bueno, cuando se acerque más la fecha igual también repasamos y hacemos sonar. banda formada en el año 1993, estamos hablando de otros clásicos, que en estos días han reeditado el tema Blasphemy Made Flesh de su debut del año 1994. De nuevo suena un clásico, pero del death metal, del metal extremo, pero en este caso actualizado y revisitado. Blasphemy, Made Flesh, Cryptopsy, próximamente en directo en esa gira que te acabamos de comentar y que te acabamos de decir sus fechas. pues seguimos en la mirada negra y no es esto lo que tiene que sonar, que me ha pillado aquí un poquito el toro haciendo otras cosas. Lo que tiene que sonar es esto, que me alegro mucho de escuchar después de que el pasado sábado pues no sonara por aquí. Así que vamos a ir con... ahí está, con La Sombra del Vaso.
El sol, la temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad.
Y es que hoy al viajero del café lo encontramos en Burgos, ¿no?
Sí, señor. Buenas tardes, ¿cómo estoy yo? Antonio,
sobre todo ahora que se hace de noche tan pronto ya, hablar de días.
Ya no sé si es día, tarde, no sé.
Hombre, igual no has comido, que a mí alguna vez me pasa que ya no sé qué hora y digo buenos días, ¿no? Tarde, ya bueno, es que no he comido todavía.
Claro,
a mí esto de son las 5 y no he comido me pasa a veces. Noticia, para algunos juegos, claro, son las 5 y no he comido. Para mí a veces no.
Pues se dice tardes a partir de las 12, que es cuando parten las 24 horas del día. Sin mal, cuando estudiaba en el colegio era así. Ahora no lo sé.
Pues yo normalmente creo que es la hora de comer la que marca el punto de inflexión.
Bueno,
¿eh?
Bien, sí, depende. Depende. Yo cuando iba en el colegio me explicaba la profesora. Es igual, también podía estar equivocada. Bueno, no pues, te digo nada.
Yo te puedo decir también que voy a algunos sitios a las 5 de la mañana. Yo digo buenos días y todavía me dicen buenas noches, así que digo, mira, este está desde...
Claro, claro.
Así que, en fin. Bueno, Fran, pues bienvenido, que el pasado sábado no pudiste estar con nosotros, hoy sí. Pronto tendrás ya vacaciones, ¿no?
Sí.
Y te podemos...
Iré para allá, o sea, el sábado ya estaré allí con café, si no pasa nada.
Con café, calentándonos las manos.
Eso es. Sí, porque además ya ves que hace, y no sé por allí, pero por aquí, esta mañana marcaba menos 4 grados a las 7 de la mañana que empezaba yo
esta mañana
a trabajar.
Yo he salido a currar con 8 o 9 grados.
Vale, pues yo con menos 4.
Aquí ya es fresquito, ¿eh? Aquí ya es sí. Fresquito, ya sabes que aquí con 8 o 9 grados ya es frío. Sí. Ya hemos visto la nieve este año, yo ya he visto la nieve, no aquí abajo, pero sí...
Yo también.
Sí la he podido ver. Por ahí, por tu tierra la vi, pero no me afectó. Y ya por Pamplona, por cerca de Logroño también, pues la sufrí. La sufrí en la carretera. Por cierto, el programa de hoy es de los que no te recomiendo que escuches. Bueno, tú sabrás, espero que disfrutes de la compañía, pero te digo que ha sonado bastante traya.
Ya. Soy mira, no sé con quién hablaba, ayer creo que hablaba con alguien. Digo, bueno, yo he ido a la mirada negra a calmar un poco a Antonio con la música.
Bueno, a ver, la actualidad manda, de todas formas.
Sí que
es verdad que luego tú nos haces tus recomendaciones y nosotros las tenemos en cuenta, yo las tengo en cuenta, no sé por qué a veces digo nosotros, porque al final María José también hace el programa, pero no sé, sí. Cuando estás aquí en un medio de comunicación parece que hablas en nombre de todos los que hacemos el medio de comunicación. Yo las tengo en cuenta, o sea, todo lo que tú me dices, además me parece que tienes muy buen
gusto. Sí, por supuesto, eso es cierto.
Muy buen gusto musical, sí. y yo lo tengo en cuenta, pero a veces manda la actualidad. Hoy hemos ido con el Obon Fest, que es un festival de metal extremo, pues luego eso me ha llevado a enlazar otras bandas de metal extremo que también próximamente podremos estar disfrutando en directo. Así que bueno, al final todo eso es lo que marca. Pero de ahora en adelante vamos a hacer un punto de inflexión. Precisamente con tu llegada, para que tus oídos se vean más recompensados, aunque sea por teléfono.
Hombre, no lo critico, ya sabes que a mí me gusta mucho ver la traya en directo. Hombre, ¿sí? Soy muy asiduo del concierto en directo, desde el pop hasta el metal extremo.
Se ha habido una época que nos traías tú bandas de black metal y todo.
Efectivamente. Incluso he hecho festivales de black metal. Sí. O sea, que no te voy a decir más.
Bueno, pues,
y de Death, o sea que con eso te lo digo todo.
Pues para seguir con el programa, hemos estado recomendando algunos directos que van a venir. Vamos, hemos también hablado de Troops of Doom, que estuvimos viendo ayer también en la Sala Groot de Portugalete, es decir, traya también. Y ahora sí voy a calmar un poco la cosa con Kiko Loureiro, que le estuvimos viendo el sábado en la Sala Groot de Portugalete también. Bueno, yo podía estar cubriendo todos los conciertos de la Sala Group y me quedaría muy satisfecho porque es que tiene una programación fabulosa y aparte es un sitio donde se disfruta de la música, vamos, a tope. Y ver a un guitarrista como Kiko Loureiro así lo afirma, porque claro, estamos viendo a un guitarrista que tiene un montón de detalles, ya sabes que siendo guitarrista como es brasileño y ya en Angra aportaba esos toques cariocas, digamos, ¿no? Un poco de autóctonos, pues lo sigue ofreciendo también en muchas de sus canciones en solitario. Y la verdad que nos ofreció un auténtico recital de guitarrista, con mucha técnica, pero también con muy buenas canciones, las que integran su carrera en solitario, que no está nada mal. Son ya 6 discos, el último de ellos, Theory of Mind.
Como 6 ya, pensaba que tenía menos, fíjate. Sí,
parece que es que su carrera en solitario parece que queda completamente oculta tras Angra y tras Megadeth.
Pero claro,
está ahí y tiene discos fabulosos. De hecho, en su repertorio hay uno concretamente que cumple 20 años en este 2025, que es New Gravity, y la verdad que tuvo mayoría de temas ese primer disco. No sé qué tienen los primeros discos, que al final parece que siempre son, sí, o a veces parece que son insuperables. También hubo propuestas del último disco y de algún otro trabajo discográfico suyo en solitario también. Y cómo no, no faltó también la presencia de algunos temas de Megadeth incluso. Se atrevió, de hecho, a cantar Distopía. Bueno. Distopía.
Jo.
Claro. No es fácil cantar como Dave Mustaine, y de hecho no canto como Dave Mustaine.
Desde luego.
Esa mala leche le faltó, hay que decirlo. Pero claro, no la quiso hacer instrumental, porque por ejemplo, alguna de Angra como Nothing to Say, esa la hizo instrumental y cogió su guitarra, la melodía que nos regaló la voz de André Matos y que inmortalizó a André Matos, la cogió su guitarra de una manera espectacular y quedó muy bien instrumental. Aparte hizo un medley también de temas de Angra, entre muchos temas propios, que no piense la gente que se tiró a rescatar temas de sus bandas tanto con fines de agradar a todo el mundo. No, simplemente hubo un par de detalles de Megadeth y hubo un medley de Angra y un tema de Angra como Nothing to Say. El resto fueron temas propios, pero bueno, todo me supo muy bien, además en una distancia corta y con unos auténticos musicazos que le acompañan en directo y que son actuales músicos de Angra, como Felipe Andreoli en el bajo y Bruno Valverde en la batería. Grandes músicos que también destacaron junto al propio Kiko Loureiro. Conciertazo. Ya tenéis la crónica por escrito en lamiradanegra.com. Destacar también a Andy Adams, músico colombiano, que por cierto llegaba tocado anímicamente a este concierto porque no sé si sabes que sufrió el robo de, no sé si todo su equipo o parte de su equipo.
Lo he oído.
Eso es. Y también tarjetas de crédito, pasaporte, o sea, fue...
Sí. Ha sido terrible eso, sí.
Claro, lo que pasa es que estaba indagando en la carrera de este chico y resulta que este hombre sabe lo que es estar viviendo en la calle. Ya se arruinó en Colombia debido a una estafa. Acabó yéndose a Estados Unidos y ahí rehizo su vida. Ha sido director de algunos festivales de estos de cruceros. Y aparte ha hecho su propia academia. Bueno, ya levantó el vuelo y está haciendo su carrera en solitario. La verdad que buen guitarrista. Tocó con las bases grabadas. Siempre queda un poco más frío, evidentemente, que tener una banda como la que tenía Kiko Loureiro. Pero bueno, también nos agradó, aunque fue un cortito espacio de tiempo, el Dandy Adam sobre las tablas. Bueno, ¿te parece que pongamos Escaping, que es uno de los temas de No Gravity, que cumple, como digo, 20 años en este 2025 de Kiko Loureiro y que cayó ya en la parte final del concierto? Porque a ti los guitarristas te gustan, ¿no?
Mucho. Me parece perfecto, Antonio. Me gusta la música, me gusta en general toda.
¿Te gustan los discos instrumentales?
Sí. Vale. Sí, además yo he tenido una época muy progresiva en la cual escuchaba mucho instrumental.
Lo he
mamado, también, o sea que... ¿También? Tengo mogollón de discos de Satriani y Steve Vai. ¿Qué te voy a decir?
También hay que diferenciar, entre los músicos que hacen música para músicos muchas veces.
También tengo Santana, o sea, que no te quiero decir que...
Es que Santana me parece uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos. Me hace gracia cuando alguno dice, ¿qué original es esto de mezclar la música latina con el rock?
Pues Santana es Dios.
Claro, ya lo hacía. ¿Qué original es esto de mezclar el folk con el rock? Y estaba en Jethro Tull. Bueno, en fin, es que, sinceramente, creo que los grandes maestros... Ahí está.
Pero tú eran palabras aparte.
Eso es. Y Santana para mí también, uno de los...
También. O sea, es que estamos hablando de artistazos.
Eso es. Pues también lo es Kiko Loureiro. Vamos a destacar este Escaping. Como digo, un guitarrista que a mi modo de ver también hace canciones para que la gente las escuche. O sea, hay virtuosismo, hay mucha técnica, hay mucha calidad a la hora de tocar, que también es importante para plasmar unas emociones, pero hay canción, hay emoción en lo que nos ofrece Kiko Loureiro. Y para muestra, un botón, este Escaping, con el cual te dejamos unos minutos. We'll be right back. Bueno, pues ya ves, Frank, que muy Satriani en muchas partes este tema, ¿eh?
Uf, además, cómo saltan sus raíces, ¿eh? Ahí.
Sí,
qué bonita suena mía. Fíjate que tras el teléfono, que es difícil de apreciar la música en directo de la radio. Y lo estaba oyendo muy bien, la verdad que me estaba gustando.
Pues lo dicho, la verdad que magnífico guitarrista, sí, Kiko Loureiro, y qué gozada ver a un músico de este nivel en una distancia tan corta, en una sala pequeñita, pero que permite ver muy bien la música. O sea, ¿qué vamos a decir? Bueno, vamos a ir con más cosas. Hemos recomendado en este programa el Obon Fest, pero bueno, tú el sábado tenías pensado ir a algún sitio, porque el Obon Fest igual no es muy de tu estilo.
El sábado, lo mismo, a algún lado, y voy a repasar todos los conciertos y la agenda, ya veré por qué no.
Bueno, yo en principio la idea es estar en el Obon Fest, porque claro, que venga una banda neerlandesa como es Aspis y poder verla después de tanto tiempo. Hace 10 años ya estuvimos viéndoles y bueno, pues creo que es una oportunidad que no quiero perderme, pero me duele no estar en otro lugar, que es precisamente en la Group también, viendo a Itinerun, a Rainover y a No Soul, que tocan este próximo 29 de noviembre en Portugalete, en la Sala Group, y es un concierto que recomendamos, con tres bandas de diferentes estilos, pero todas ellas con vocalista femenina.
Igual voy ahí, mira.
Bueno, si vas, aciertas. Y además me das una alegría, porque aunque no esté yo, por lo menos podemos hacer una pequeña referencia en el programa, porque son grupos, ¿sí?, a los que a Itinerun les hemos entrevistado, a No Soul también. Y luego me fastidia que cuando vengan las bandas resulta que tienes otro sitio al que ir. O sea, es que no puedes estar en dos sitios a la vez.
No, es cierto.
A ver, que todavía puedo cambiar de opinión, ¿eh? Estoy todavía a tiempo porque me duele.
Hombre, tú nos podemos repartir, Antonio.
Vale, pues a ti te va a gustar este. Estoy seguro que te van a gustar, ¿eh?, estas bandas. Una y tiene una es más gótica, Rainover no los tengo tan controlados, gótico sinfónico. Y No Soul es más alternativo. Es verdad que he visto que han hecho un remix por ahí de los temas del disco, muy, no sé cómo decirlo, muy, no sé cómo, joder, muy música disco, no sé, por decirlo así, y me quedo más con su versión eléctrica, evidentemente. Así que para recomendar ese concierto, y para recomendarte que asistas, tanto a ti, Frank, como a nuestra audiencia, a ver a Itinerun, a Rainover y a No Soul el 29 de noviembre en la Sala Group de Portugalete, voy a recordar este Darkness, que daba título al EP que la banda madrileña No Soul nos ofrecía y que presentamos aquí con entrevista a la banda hace algún tiempo. Y lo dicho, este próximo sábado les tienes tocando en directo en la Group de Portugalete. The darkness of my life. There is no rest for my mind. In the darkness of my life. Bueno, pues no sé qué te ha parecido, Fran, a través del teléfono igual no lo aprecias bien, pero muy buena banda en este estilo, ¿eh?
Sonaba bien, sonaba la voz la apreciaba y la sí, verdad sí. Que muy...
Almudena Fernández, gran vocalista, que por cierto, como anécdota, coincidió con Pedro Sánchez en el Ayuntamiento de Móstoles porque era del Partido Socialista. En aquel momento, ¿eh?
Sé quién es esa chica, sí. Sí, tengo, me han contado por otras partes, tengo anécdotas de ella, sí.
Luego a parecer dejó la política y bueno, yo creo que es una cantante espectacular, que No Soul es un grupo muy recomendable, y es una pena no poder estar en dos sitios a la vez. Y ya digo, es que me da tanta rabia no poder verlas. Estas bandas que, bueno, pues que no sé, no descartaría cambiar de opinión, pero bueno, hemos tenido hoy un especial dedicado a Logan Fest. Me parece una cita importante también, que creo que la mirada negra debemos recoger. Si tú vas a la sala Group y luego nos cuentas algo aquí en la radio, pues bienvenido será.
Y además, mira, si voy me gusta y si veo gente conocida, les digo a ver qué les parece, contrasto opiniones y me gusta, siempre lo suelo hacer, como dice en León y en otros lados. Pregunto a gente, voy, me gusta, aparte de lo que yo vea, lo que ven los demás.
Bueno, y si no voy y vas tú, pues das recuerdos por ahí. Ya me contarás el sábado al final.
Perfecto. El sábado hablamos porque...
¿Qué decides hacer?
A ver qué tal. Sí,
bueno, pues vamos a despedirnos porque se nos llega la hora y vamos a hacerlo con Valdemar, que han sido confirmados para el próximo Cabiefest. Supongo que te habrás enterado.
A eso no les conozco yo, Antonio.
A Valdemar no les conoces, ¿verdad? ¿Y qué haces, no. ¿Y qué haces el otro día con...? ¿Me recuerdas a alguien que no conoce a nadie? Bueno, en fin, pero luego, pero sí, te voy a decir por qué, porque luego resulta que hay un vídeo circulando con su cantante contigo por ahí.
Está preparado, no era yo.
No, es inteligencia artificial, ¿verdad?
Exactamente. Ahora lo clava igual que el cantante de Valde. ¡Ay, se me ha escapado!
Eso es.
Son grandes, es un gran amigo y buena gente.
Pues sí, sí señor, pues Valdemar confirmados se unen para Cabiefest, se unen a Crimson Glory y a Firewind, o sea, fijaros ya el cartel que tiene el festival. Y por otro lado, otro festival que coincide en fechas y al cual le tenemos mucho cariño es el Z-Live, que también mueve ficha porque hoy me ha llegado la distribución por días de las bandas, aunque no está todavía cerrado el cartel, falta un cabeza de cartel el jueves. ¿Te imaginas que fuera Crimson Glory? No, es que no, yo...
Y ya podría ser que va para allá y para acá.
Es que si fuera, no, es que si fuera Crimson Glory, yo evidentemente ya no tendría ninguna duda, vería los tres días del, bueno, intento saber, igual veo a Crimson Glory el jueves en el Z, me vengo a verlos otra vez en Santurce y luego me vuelvo para el sábado. El tema es que falta el cabeza de cartel del jueves. Emperor tocarán ese día, ese primer día, el jueves. Saxon son los cabezas de cartel del viernes y Twisted Sisters los cabezas de cartel del sábado.
Hombre, mira, ese sí que me tienes que decir a ver qué tal están Twisted Sisters en directo, porque mira, tengo...
Yo te digo que bien, porque siempre les he visto y siempre les he visto bien. Y a ver cómo me lo monto, a ver si veo un día de Cabiefest, un día de Z-Live, si me quedo en un sitio solo, no lo sé. Pero son dos festivales que es que me han tocado, son los dos festivales que me tocan casi junto con el Zurbarán.
Yo.
Probablemente el Cuba Live también.
Yo tengo un cariño especial por el Cabiefest. Vengan quien vengan, traigan a quien traigan.
Bueno, aquí es que ya digo, me han tocado el corazoncito porque me lo han roto. Me lo han roto por la mitad al poner los dos festivales en las mismas fechas. Z-Live. 11, 12 y 13 de junio, Cabiefest, ya con Valdemar, con Crimson Glory y con Fairwind, 12 y 13 de junio. Habrá que decidir. Mira, voy a cerrar con Hell is on Fire, de Straight to Hell, de Valdemar. No es su último disco, es el del 2020, pero como este tema les quedaba muy bien en directo, hace mucho tiempo que no lo tocan, o por lo menos en la última gira no lo han tocado, y es un poquito más hard rockero. Creo que a ti es uno de los temas de Valdemar que te puede gustar.
Sí, es que es de los que más me gusta. Oye, Antonio, a muerte.
Eso es. A muerte cerramos hoy el programa y el sábado te esperamos por aquí. ¿De acuerdo, Fran?
Será un placer.
Y a nuestra audiencia, pues nada, gracias por la escucha y hasta otra. Valdemar, confirmados para el Cabiefest, cierran hoy el programa, cierran hoy la mirada negra. Agur.
Agur, adiós.